qué tal uno tenga una presentación en donde tiene que vender un proyecto, bueno, o una noticia.
Se compra uno de feromonas.
Pa. Se va, bueno, con su buen perfume.
La que lo pruebe primero,
avisa. Y avisa, sí, cómo le fue.
Y ahora llegamos acá, mujeres W.
Exitosas.
Bueno, el aroma. Sí.
Bueno, de fondo estamos escuchando esta canción, Tibu. Subámosle un poquito a la canción. Ayer se presentaron Paco Amoroso, esta Catriel. Canción se llama Dumbai, Catriel y Paco Amoroso. ¿Cómo estuvo el concierto?
Uf, espectacular. Yo ya los había visto en el Estéreo Picnic, pero la oportunidad de verlos en un show que solo sea de ellos, únicos, es un dúo argentino tremendo, mucha versatilidad, demasiados géneros musicales. Fue muy rápido, fue como de 1:20, 1:30, pero nos dieron de todo, así que me gustaría devolverme a la noche.
Vi mucha gente que fue, yo no los conocía.
Espectacular.
Hasta hoy estoy escuchándolos, está bueno, está muy chévere, mucha gente estuvo en ese concierto, los vi en redes sociales, en fin. ¿Qué están haciendo? De verdad, ese grupito ya se me desordenó, me hacen el favor.
Con el perfume.
La de la esquina se retira de la otra. Esto es como en el colegio con las mujeres
W. Estoy cantando.
Oigan, vamos a saludar a nuestra gran invitada hoy. Es reconocida como la mejor tenista en silla de ruedas de América. Desde los 11 años se está preparando para ser parte de las competencias más importantes del mundo. Actualmente es la número
6.
Siendo la única tenista colombiana en la historia en estar en un top 10 del ranking mundial de la ITF. Superando a Fabiola Zuluaga, quien en su pick más alto fue la número 16.
¡Wow!
Ella se llama Angélica Bernal y está hoy con las mujeres.
¡Bienvenida!
Gracias. Hola, Angélica. A ver, acércate un poquitico. Ahí ya. ¿Mejor? Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muy contenta de estar acá con ustedes, de estar en Colombia.
¿Tú cuántos años tienes?
30.
30. Y esta historia de Angélica Bernal Villalobos, ¿arranca en qué momento? ¿Tú naciste con una discapacidad? ¿Cómo es mejor esa historia tuya, teniendo hoy 30 años y todo lo que has hecho alrededor del deporte para nuestro país y para ti, claramente?
Bueno, pues sí, nazco con una discapacidad que se llama focomelia, es carencia de un miembro, en mi caso es la pierna derecha. Aprendí a usar la prótesis desde que tenía más o menos 2 años. Soy hija única y mi papá pues era deportista, entonces siempre me llevaba a practicar varios deportes, digamos, de una forma convencional, entre comillas, porque los hacía con mi prótesis e intentaba hacerlos corriendo, pero pues no podía.
¿Te pusieron la prótesis muy chiquita?
Sí, okay. Y me adapté muy fácil, pues por lo que era como de nacimiento, entonces era más fácil aprender a usar la prótesis. Empecé a hacer voleibol, básquetbol, fútbol, patinaje y tenis, pero los deportes que más me llamaban la atención eran los individuales. Pero lo seguía haciendo por hobby y no sabíamos con mi familia, con mis papás, que había el deporte paralímpico y pues que lo podía hacer a nivel de alto rendimiento. A los 11 años viene a Colombia un entrenador holandés por parte de la Federación Internacional de Tenis, ITF, y me dice, bueno, me invitan a mí, se reúnen como varias organizaciones que tuvieran personas con discapacidad, a mí donde me hacían la prótesis, que era la Fundación CIREC. Entonces me dicen, ¿cómo tú juegas tenis? Y va a haber este evento y no sé qué. Entonces pues fui con mi papá, realicé todas las actividades parada, como yo sabía jugar, mi papá me había enseñado la técnica, y termina la actividad, el entrenador se acerca a mi papá y le dice como, ella tiene un futuro increíble,
wow,
pero la única categoría que hay es en silla de ruedas, ella se tiene que sentar en una silla de ruedas. Entonces en ese momento mi papá dijo como, no, llegó a contarle a mi mamá, también mi mamá dijo no, yo tampoco quería, nunca había usado una silla de ruedas, siempre era súper independiente con la prótesis, iba al jardín, iba al colegio, era muy independiente, y lo que nos muestra la sociedad, lo que vemos en videos, en toda parte, en películas, es que una persona con discapacidad, pero más en silla de ruedas,
y va a ser más difícil,
más dependiente, es como que es una persona que depende más de otras personas, que se limita mucho más. Pero pues cuando me senté en la silla de ruedas, porque fue gracias a una hermana de mi papá que estaba de coordinadora de la Liga de Tenis de Bogotá, me dijo, no, sí o sí se tiene que sentar, tiene que venir, la voy a empezar yo a entrenar. Me senté en una silla gigante, que era prestada, no era para mí, pero al momento en que me siento en la silla me siento súper libre, porque cuando jugaba con mi papá con la prótesis pensaba, o sea, tenía que pensarlo si correr o no, porque me caía o no iba a llegar a la bola y demás. Entonces jugaba como muy quietica en la cancha. Cuando me siento en la silla de ruedas, empiezo a moverme por todo lado, me gusta mucho más.
Pero tienes que desarrollar otras habilidades también.
Claro, fue muy duro como ese cambio. Yo nunca había usado una silla de ruedas, ni siquiera convencional, para desplazarme en mi vida cotidiana. Ajá. Entonces aprender a usar la silla fue difícil, pero pues fue completamente diferente de lo que habíamos pensado con mis papás y me encantó.
Qué tesa, qué linda.
Angélica, hablemos de esa silla de ruedas, ¿no? Porque además no es esa convencional, sino que tiene que tener ciertas características, sobre todo, no sé, expliquémosle a la gente si depende del tipo de cancha, también cambian el tipo de ruedas, las dimensiones o en qué momento empiezas a si yo creería que la palabra sería incorporarte a que sean uno solo.
Bueno, pues digamos que también cuando me empecé a sentar en la silla, mucha gente me decía que me quitara la prótesis, porque digamos que la función de la prótesis es ayudarme a caminar, pero al estar en la cancha no cumplía ninguna función. Pero en mi cabeza era tan natural para mí la prótesis que yo no me la quería quitar. Me decían, quítatela, te limita para ciertos movimientos, te genera más peso. La prótesis pesa como 6 kilos, entonces era más peso para mover en la silla. Y pues yo no quería, duré más o menos 5 años jugando con la prótesis puesta. Después empiezo a viajar y a ver otros deportistas que podían seguir su vida cotidiana, porque yo tenía como en la cabeza, al ser tan chiquita, que si me la quitaba, todo el tiempo tenía que estar en la silla.
Claro.
Después empiezo a ver otras personas, otros niños que llegaban caminando, haciendo toda su vida, se quitaban la prótesis para empezar a entrenar, entrenaban en la silla y volvían, se ponían y terminaban su vida siguiente así. Pero tú aprendes a través del ejemplo también y de ver otras personas, entonces ya después fue muy natural para mí eso. Y las sillas de ruedas de tenis son especializadas, tienen súper diferente a las comunes que uno ve por la calle, porque las ruedas grandes en las que uno impulsa son más escualizadas, tienen una quinta rueda trasera para que los movimientos que sean muy rápidos, la silla no se volque. Y sí o sí, todas las sillas son personalizadas. No puedo yo llegar a usar otra silla, porque cada discapacidad es muy diferente y todas las sillas están pues hechas a la medida de cada uno.
Wow.
Angélica, ¿qué significa para ti la palabra superación después de todo lo que has vivido en el deporte, que convertiste una dificultad en una motivación?
Bueno, digamos que yo desde muy chiquita nunca vi la discapacidad como un problema ni como una limitación. Yo creo que fue gracias a mis papás. Ellos nunca habían compartido con personas con discapacidad, pero enfrentaron la discapacidad desde otra cara. Nunca me limitaron a mí a alguna actividad o cosas que había en el jardín, en el colegio, que no fuera, que no lo hiciera, sino siempre buscaban la forma de que yo pudiera cumplirlo a mí en la medida de mis capacidades, pero que yo lo lograra. Entonces creo que en la cabeza nunca tuve una limitación. Ya después, obvio, cuando empiezo el tenis en silla de ruedas, vienen muchas barreras, sacrificios y demás. La primera es que cuando empecé tenis en silla de ruedas en Colombia no había la categoría ni juvenil ni femenina. Entonces los primeros partidos, mi primer partido fue contra un señor de 40 años que era el número uno de Colombia en ese momento, gigante, yo tenía 11. Y
raro, ¿no?
Entonces como era los primeros 2 años fue difícil porque era contra hombres, contra súper fuertes. Después la categoría femenina empieza a crearse en Colombia, ya empiezan a haber otras chicas, otras mujeres para interesarse, porque digamos que a mí no me limitaba y yo tenía tantas ganas de jugar tenis que no hubo, fue problema para mí el enfrentarme contra hombres, pero habían muchas mujeres que sí se negaban a hacer tenis porque decían, yo no voy a competir con un hombre que tenga más fuerza, que sea no sé qué, que yo no quiero. Entonces empezó a dar la categoría y ahí empezamos con la categoría femenina en Colombia, pues también gracias a gestión de mis papás y mi papá, que empezó a hablar con los organizadores de los torneos. Y ya hacia específicamente el deporte, son muchísimas dificultades, barreras, sacrificios que hay que hacer como deportista. Al principio, pues los sacrificios económicos para poder buscar, para viajar, para pagar entrenadores, para todo. El tenis es un deporte que pide mucho para preparación, para entrenamientos, para los torneos.
Y no es barato, no es un deporte económico.
Exacto, entonces pues mis papás estuvieron ahí y ya afortunadamente pues cuento con el equipo Colsanitas, que hace 4 años creo que eso es lo que dio el salto en mi carrera deportiva para poder estar en los mejores eventos deportivos de tenis.
Bueno, Angélica, tú hablas mucho de tu papá, cuéntanos cómo fue tu papá cuando estaba chiquita. O sea, pareciera que ese fue el hombre que te dio esa fuerza para estar ahí cumpliendo tus sueños. Cuéntanos más de él, que es interesante.
Sí, hablo mucho de mi papá porque digamos que fue el más cercano hacia la parte deportiva. Cuando empecé en el deporte, mi mamá pues tenía que trabajar todo el día, mi papá tenía un poco más de espacio y además que era el más cercano al deporte, el que me enseñó a jugar, el que fue mi entrenador y viajaba como mi entrenador también a muchos torneos. Y yo creo que gracias a él soy pues la deportista que soy ahora en este momento, en cuanto a la disciplina, la determinación, esa fuerza para enfrentar cada partido. Porque recuerdo también mucho y tengo muy marcado que, no sé, yo llegaba a entrenar y como niño te dicen, tienes que dar 5 vueltas a la cancha. Tú, no, negociemos, hagamos 2 vueltas. Yo no quiero dar todo eso. Y mi papá estaba ahí al lado de mi entrenador y decía, no, si él dice 5, entonces das el doble, 10 y ya, y más rápido. Entonces, siempre como ese chip de dar más y siempre querer más y poder dar, mejorar y seguir. Creo que ya después, cuando empecé a viajar sola, a viajar con otros entrenadores, siempre yo tengo ese chip en la cabeza que hay que dar mucho más si uno quiere ir por logros más importantes. Entonces, creo que esa formación de mi papá fue muy importante y el apoyo que siempre tuve de él en la parte deportiva, y mi mamá también buscando pues los recursos económicos, trabajando para que mi papá me pudiera acompañar a los torneos y demás. Entonces, creo que fue todo un trabajo en equipo para poder estar donde estoy.
Pero fíjate que tú tienes un pensamiento hoy muy fuerte y muy determinada a lo que querías y quieres hoy hacer. Pero de repente yo creo que todos los seres humanos en algún punto de la vida nos juega pasadas la cabeza. Entonces yo estoy determinada que quiero hacer radio, pero de repente un día me levanto y digo, esto no es. O me levanto frustrada y voy... Y pueden pasar muchas cosas. ¿Te ha pasado?
Sí, y yo creo que todavía puede pasar.
¿Has querido tirar la toalla de verdad? Porque es que la carrera deportiva es difícil.
La carrera deportiva es muy difícil, vienen lesiones. Yo creo que he tenido lesiones un montón en mi carrera deportiva, pero muy puntuales, en las que tú dices como, me esfuerzo tanto, estoy preparada físicamente, viene esta lesión, tengo que parar 8 meses. Si sigo, no sé si voy a poder estar en el mejor nivel. He hecho tanto para estar acá y no lo he logrado. O entonces es como que
¿quién te recompone ese momento? ¿Quién te ayuda?
Siempre he estado como mi familia, mis abuelos maternos, ya fallecieron, pero siempre estaban ahí, okay, con ese cariño. Creo que mi papá fue como esa parte fuerte de exigirme y demás. Mi mamá y hacia mi parte materna siempre eran como los amorosos que estaban ahí para contener, para buscar ese apoyo como externo para venir a dar lo mejor en cada uno de los torneos. Recuerdo también mucho después de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde perdí un partido de primera ronda contra la 4 del mundo, que tuve chances de irme adelante como 1 o 2 bolas y no lo logré. Volví a Bogotá y pasaron 15 días que no quería volver a ver una cancha, una raqueta, nada. Me costó mucho esa derrota y ha pasado muchas, yo creo que en mi carrera deportiva, no tanto dejar la toalla y no querer más, pero sí que te cuesta volver a una cancha porque sabes que lo diste todo, que entrenaste al máximo, que estabas preparado para darlo todo en la competencia, y pues desafortunadamente el deporte es así, que muchas veces no se da el resultado. Pero lo lindo del tenis es que te da revancha, hay muchas competencias durante el año y siempre pues el volver más fuerte. Y yo creo que esas caídas que he tenido en cuanto a lesiones, mentalmente, en los resultados deportivos, es lo que me ha hecho más fuerte para poder enfrentar las otras competencias.
A esta hora estamos hablando de las Mujeres W con Angélica Bernal, tenista paralímpica colombiana. ¿Tienes Instagram?
Sí, mi Instagram es Angélica Bernal Villalobos.
Angélica con C, normal. Es que la gente ya estaba preguntando acá en el botón, hable con el programa.
Hablabas de que precisamente llega la revancha y llegó una revancha espectacular en julio porque te conviertes en la primera colombiana en llegar a una final espectacular como es en Wimbledon y fue en dobles. Me imagino que para todo deportista llegar a una final de estos grandes eventos, en este caso en el tenis, debe ser pellízqueme. O sea, yo lo hablo y digo pellízqueme porque yo estuve acá diciéndolo, te tuvimos en la mañana con Julio, pero...
¡qué emoción!
Por favor, cuéntanos en carne propia qué es llegar a esta final. Más allá de que rivales difíciles porque no habían perdido absolutamente nada llegando a esa final, pero ¿qué era lo que conmovía a Angélica más allá de jugar esa final? Te mirabas en el espejo y decías, estoy cumpliendo el sueño que me acompañó toda mi vida al lado de mis papás, de mis abuelos. ¿Cómo fue todo eso?
Sí, la verdad es que En general, los cuatro Grand Slams son muy importantes para nosotros como tenistas y siempre llegamos como con un plus más de darlo todo. Y Wimbledon, que es tan icónico, la catedral del tenis, donde inició, el trato de la gente, de cómo te recibe el torneo, hace que sea mucho más especial. Y también el césped, la magia de que tengas que estar vestido de blanco, que seguir esas tradiciones del tenis, hace que sea más especial. Venía de las dos semanas anteriores de ganarle al ex número uno del mundo, de la mejor tenista de la historia, así que me sentía con una confianza impresionante en mi tenis. Era la primera vez con mi pareja, la francesa Xenia Chastot, así que había esa como nervios de cómo íbamos a enfrentar ese primer torneo juntas, pero nuestro juego es tan parecido que nos logramos compaginar mucho, también cuando una estaba arriba, lograba subir a la otra y tener mejor nivel, cuando nos bajábamos porque nos poníamos más nerviosas, porque un partido de tenis es como una montaña rusa. Total. Entonces estaba ahí la otra para contenerla, entonces creo que esa fue la clave, que lo disfrutamos mucho, que nos entendimos entre las dos y cada vez que avanzábamos de partido era un sueño, porque no lo podíamos creer, o sea, sabíamos el nivel que teníamos, pero era un total sueño poderlo vivir en Wimbledon. Y ya cuando llegamos a la final estábamos como tan concentradas pensando en hacerlo de la mejor forma que creo que yo no estaba reaccionando qué estaba viviendo. Mi entrenador también era como, vamos a enfocarnos, es un partido más, es una final más, mentalmente lo vimos como uno más para que los nervios no me atacaran en el partido. Entonces creo que no lo vi tanto con tanta emoción en ese momento. Ya después terminé la final a las 5 de la mañana el otro día, tuve que viajar para Suiza a otro torneo y ya cuando haces el clic de reaccionar de que hice para la historia del país, para Colombia, para todo y por mi carrera deportiva, fue cuando llegué acá a Colombia y la verdad es que sí, muy contenta de poder haber vivido todo eso.
Es verdad que uno los ve jugando y dice, ¿qué estarán pensando? Una final. Este fin de semana que fue la final de la US Open, que estuvo wow. Y ahí también la final de las sillas de ruedas, que estuvo muy impresionante. Yo no sabía.
Sí, sí.
O sea, era una total ignorante. Y viéndolos yo, de verdad, qué admiración tan profunda. Ahora sí, quéjese por algo. Porque es que se quejó que no hizo ejercicio.
¿Qué legado te gustaría dejar en las nuevas generaciones de deportistas paralímpicos, Angélica?
Bueno, lo que me gustaría dejarles de legado es que siempre van a haber barreras, sacrificios, pero acompañados de las personas correctas, del equipo correcto, siempre se va a poder superar, que siempre hay que soñar en alto, que el deporte te da revancha, que es a largo plazo y que hay que trabajar cada granito, cada día cuenta, y son 18 años de carrera deportiva en los que no ha sido fácil, pero estoy muy contenta de poder haber logrado esto y que los niños colombianos vean ese esfuerzo que vale la pena. Yo tengo un semillero que se llama Semillas Sin Barreras, que es una escuela que lleva más o menos 16 años, es para personas con discapacidad física, y ver esa emoción de los niños, de ver que sí se puede lograr, que una colombiana lo puede hacer, porque ellos decían como, pero es que de Colombia es muy difícil, pero es que todos son ingleses, holandeses y todas esas son súper buenas. Es como la garra y el talento en Colombia sí lo hay y sí se puede lograr.
Bueno, Angélica, justamente esta semana aquí en Mujeres W trajimos un libro para recomendar que se llama El Arte de Entrenar Tu Mente, que lo escribe Pepe Imaz, que es como el entrenador mental de Novak Djokovic, y él tuvo una situación muy difícil mental y de salud, tanto así que como a los 25 años dijo, yo no puedo seguir jugando tenis, no puedo con esto, porque él se le volvió un problema justamente eso que tú mencionabas, lo que uno está pensando cuando entra a la cancha, y a él se le volvió, en vez de un placer, se le volvió una preocupación a la hora de entrar a la cancha, porque su objetivo era solo ganar, porque la frustración que sentía cuando perdía era tan grande que él ya no pudo.
Que era mayor el esfuerzo.
Él ya no pudo más y dejó eso. Entonces quiero preguntarte justamente cómo haces, tú lo mencionabas ahorita, cómo haces el trabajo mental y qué piensas cuando estás ahí en la cancha. Tú dices, bueno, sí, tengo que ganar, o a veces se te filtran esos pensamientos de, uy, no, y no estoy tan preparada. Cuéntanos eso que nos interesa mucho.
Bueno, la parte mental es súper importante entrenarla, así como estar 2-3 horas en la cancha de tenis, hacer también 2 horas en la parte del gimnasio, también es importante hacer el entrenamiento mental. Yo lo hago, siento que mi salto de nivel fue también la parte mental, de cuando ya he venido de ganarle a las otras jugadoras de este año que tuve. Del año pasado, las partes más importantes de mi carrera deportiva y ganarles ha sido la parte mental, y es uno, pues el entrenamiento que haces físico te da esa confianza para poder enfrentarlo y estar preparado, pero no muchas veces se va a ver el resultado. Yo soy una persona súper competitiva, en un partido de tenis o fuera, estando jugando un juego de mesa. Entonces, claro, la derrota no es fácil, pero también cómo la ves. Siempre dices, no, cuando pierdes ves las cosas diferentes y puede que aprendas más de la pérdida. Entonces, sí, y cómo lo enfrentamos con mi entrenador. Si perdimos, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué tenemos que hacer de más? Si esa pérdida fue por, no sé, porque estás más lenta, porque estás más desconcentrada, porque no hubo un momento emocional estable, vamos a venir más fuerte para el siguiente. No es como que, ya que voy a hacer, perdí ese partido, me supero, no, sino siempre es cada vez que pierdo, es como que me da más fuerzas para seguir, porque yo sé que ese partido lo pude haber ganado y por algún error que cometí o por una desconfianza, nervios, se me fue. Entonces siempre es como ir más fuerte al siguiente.
¿Tú sientes como deportista que hay un factor suerte en el deporte?
Cuando te enfrentas ya en el partido y estás en la situación, no hay falta de suerte. Es disciplina, talento y esfuerzo. Pero digamos que en el tenis a veces sea el factor suerte cuando es un sorteo. Me ha pasado en los cuadros de Grand Slam, somos muy poquitas, es de 16, y obvio cambia un cuadro cuando te enfrentas en primera ronda contra la 1 del mundo a cuando la enfrentas en segunda o tercera ronda. Ya vienes de un ritmo de partido diferente, entonces yo creo que ahí el factor suerte cambiaría un poquito.
Yo veo esos partidos de tenis y digo, ¿pero por qué? Si se lo merecía tal y le pasa eso al punto a la otra. Entonces digo, hay un factor de mucho esfuerzo de ustedes como deportistas, pero yo sí creo que hay un factor... Sí, a veces esa pelota no pega donde tiene que pegar y digo, ¡ay, qué mala suerte! Pero bueno, es tu opinión. Te quiero preguntar por eso que mencionaba Paula del entrenamiento mental. A mí me parece que hoy en día ha cobrado mucho más fuerza. Yo siento que hoy todos los seres humanos estamos abonándonos un poquito más cada uno de nosotros a entender en qué momento nos juega muy malas pasadas la cabeza. Entonces tú ya decías, yo sé cómo tengo que entrar, ese pensamiento de pronto de solo querer ganar no es un muy buen pensamiento, porque siempre va a haber la posibilidad de que pierdas. Pero cuando tú repites, ¿tú te ves en los partidos? ¿Luego te ves? ¿Repites partido para ver tu actitud?
Partidos específicos, sí los vemos, repetimos los partidos de cómo estuve. Generalmente a veces, no sé, te sientes, es una cosa la sensación, a otra cosa como lo que estás viendo.
Es que hacia allá voy, porque wow. en esta final de tenis de la semana, del fin de semana pasado, que era Anisimova y
Sabalenka,
sí. Yo siento que Anisimova, como pierde contra Sabalenka, sí, su cara se le notó todo el tiempo. Y yo decía, wow, no pudo salir del mal momento nunca. En la premiación no pudo salir, le entregan la medalla a la otra, no pudo componerse nunca. Seguramente cuando se vio, se tuvo que haber sentido muy mal, porque no disfrutó ni siquiera haber quedado de segunda. Y quedar de segunda es demasiado grande, o sea, hiciste un trabajo muy grande. Entiendo la frustración, pero ahí, ¿uno cómo hace para salir de ese momento? Si al final es un lugar donde está viéndote tanta gente.
Yo creo que en ese partido en específico, ella venía de jugar Wimbledon, de hacer final, donde había perdido 6-0, 6-0 contra la 2-3 del mundo, diga así, Swiatek, de Polonia. Y ella en una entrevista previa a enfrentarlo dijo como, voy a estar mucho más fuerte, me vi jugar contra ella y esa final, y voy a llegar más fuerte. En US Open le enfrenta y le gana. Pero una final de Grand Slam pesa mucho mentalmente. Yo sí, la había visto jugar en vivo la semifinal y era otra persona que iba y estaba completamente confianza y a buscarlo y a ir a ganar como sea contra Naomi Osaka, y se le dio el partido en contra y ella fue a buscarlo y estaba con la confianza fuerte que iba a ganar y los pudo sacar. Pero cuando yo vi que entró a la final, era súper nerviosa, tenía unos golpes que tú decías como, pero no es ella. Pero claro, es que enfrentas diferente y te metes mentalmente a un partido, dependiendo la rival, dependiendo de la característica del partido y demás. Entonces yo creo que pues ella ya después se va a dar cuenta del logo que ganó, que llegó a final del US Open, pero nosotros al ser tan competitivos, claro, en ese momento no es como que valoramos el estar en ese segundo puesto, porque incluso, digamos, para Wimbledon, que yo quedé segundas, la rabia y la frustración que tenía en ese momento, en ese partido, era como, ¿por qué no les ganamos a las chinas? Y demás, estaba súper enojada, estaba con ganas de llorar y demás. Ya cuando veo el trofeo, te cambia la cara, es como, estás en Wimbledon y llegaste a una final, pero creo que a ella le va a costar un poquito más, ya eran segundas, dos finales, y pues sí, la cabeza juega mucho en un partido de tenis y pues yo creo que en esa final.
Sí, en todo.
Tengo entendido que estudias negocios internacionales.
Relaciones internacionales.
Por ahí, relaciones internacionales, pero digamos que hoy por hoy, con el panorama oscuro que tiene el deporte en nuestro país, con el tema de la reducción, que estamos pidiendo apoyos desde todos los frentes, desde el periodismo, desde los deportistas, desde los dirigentes. Hoy, ¿cómo lo ves en un momento donde ya estés ejerciendo tu carrera, te gustaría ser dirigente? ¿Qué granito de arena te gustaría para no solamente el deporte, sino también el deporte paralímpico? Porque muchas veces creo que no somos muy conscientes de que hay muchos paratletas y que representan enormemente, no solo a nivel nacional e internacional, y creo que a veces nos dan inclusive más medallas y más reconocimientos que los atletas convencionales.
Sí, pues yo decidí estudiar relaciones internacionales y estudios políticos, fue pensando en eso, en cuando me retirara y demás, trabajar por el deporte colombiano, por el deporte paralímpico desde alguna institución deportiva nacional. Estoy en proceso, he pausado porque estoy full con el tenis en los últimos años, pero es muy importante el apoyo hacia el deporte. Uno, porque los deportistas en Colombia son el ejemplo para esos niños y jóvenes de no solo en los grandes logros, sino un estilo de vida sano, de otras oportunidades, de salir de diferentes problemáticas sociales que están en el país. Y el apoyo, siempre vemos como que el apoyo ya cuando el deportista es lo más grande, ganó la medalla olímpica, llegó allá, pero el llegar allá es muy difícil. Y el deportista colombiano necesita el apoyo desde que empieza su carrera deportiva, y ahí es donde está más importante, porque cuando ya estamos arriba y demás, vienen más patrocinadores, eres más visible, vienen otras personas. Y yo cuánto hubiera dado para que cuando empecé hubiera podido tener un entrenador pago por el ministerio, por el líder de la posibilidad de viajar a otros campeonatos. Eso ya había mejorado, el Ministerio del Deporte está, y el líder de, especialmente, también habían creado programas que se llaman Talento y Reserva, donde cogen a esas personas, a esos niños, a esos jóvenes que están creciendo, pero pues desafortunadamente en este momento se están reduciendo los presupuestos, ya no se están dando ese tipo de programas, ya los recursos que van quedando es para los deportistas que tienen que viajar y estar en el alto rendimiento para dar los resultados en competencias importantes. Entonces es una tristeza que se pierda ese proceso que se venía dando, creciendo, porque yo creo que los países potencias mundiales en el deporte como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Brasil, es porque hacen ese proceso de apoyo desde un principio y tienen programas formados para cada uno de los deportes desde abajo, no solo cuando el deportista está arriba. Y yo creo que eso se va a perder si no se mejora el presupuesto al deporte colombiano.
¿Qué le dirías a alguien, Angélica, que está bloqueado y que sigue pensando y creyendo que una limitación física es una barrera muy grande o un imposible para lograr sus sueños?
Bueno, pues le diría que estas barreras no las ponemos nosotros en la mente es muy fuerte y hay discapacidades súper altas. Yo la verdad es que no fui consciente de que tenía una discapacidad hasta que empecé a practicar deporte y empecé a ver más personas con discapacidad y a compartir con ellos, y tú a veces ves las discapacidades tan altas y como la gente se supera, es autónoma, es líder, es muy fuerte. Entonces yo creo que el mensaje es poder acompañarte a las personas correctas, porque yo creo que también es las personas que están a tu lado, la confianza y la fuerza que te dan para seguir, y también cómo tú te muestras a la sociedad. Yo creo que yo no tuve ningún problema de discriminación en el colegio, en la universidad, desde muy chiquita, porque era yo la que se mostraba sin ningún problema y sin ninguna limitación a los niños, a las personas. Yo llegaba y jamás cubrí mi prótesis, nunca quería taparla, y si no sé, si salíamos a correr, yo les decía, pero lo hacemos un poquito.